Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Estamos iniciando la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le ha ido con esta lluviecita que, pues, qué será, como desde las 2 de la tarde empezó a, ahora sí, ha estado permanente, ¿cómo le ha ido? Tenga mucha precaución porque ciertamente se han reportado algunos incidentes viales en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. De hecho, también déjeme decirle que la Secretaría de Transporte Jalisco publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que debido al tráfico cargado por lluvia en Avenida López Mateos, la B01, B02, B03 y C01 de la ruta López Mateos presentan retrasos en su frecuencia de paso en ambos sentidos. Y bueno, agradece la comprensión de los usuarios, pero ese es el mensaje, entonces, reitero, de la Secretaría de Transporte Jalisco, con la lluvia, el retraso, entonces, en la B01, B02, B03 y C01 de la ruta López Mateos. Vayamos ahora a las 7 de la tarde, ya con 7 minutos, al resumen informativo. La tormenta tropical John toca tierra en Michoacán después de dejar 13 muertos en Guerrero. Ante la cercanía, autoridades de Jalisco se mantienen en alerta. Las intensas lluvias en Acapulco, Guerrero, provocaron el colapso de un muro de contención en la colonia Infonavit Alta Progreso, por lo que fueron evacuadas más de 300 residentes de 5 edificios del complejo. Claudia Sheinbaum anunció que a partir del 1 de octubre, cuando asume el cargo de presidenta de la República, brindará apoyo a las comunidades afectadas por el huracán John en Guerrero. Los programas sociales anunciados por Claudia Sheinbaum serán financiados con recursos de los órganos autónomos que desaparecerán, informa el presidente López Obrador.
¿De dónde va a salir el dinero? Entre otras cosas. Pues de esos ahorros. Ya no va a estar el Instituto de la Transparencia.
El INE y el Senado instalarán el próximo lunes la mesa de trabajo para la organización de la elección al Poder Judicial. La reforma para que la Guardia Nacional quede bajo el mando de la Sedena consigue la aprobación de por lo menos 17 congresos estatales. Ya puede ser promulgada. Un comandante de la Policía Estatal de Colima fue asesinado a balazos en el municipio de Villa de Álvarez. La comunicación de usted la recibimos en el WhatsApp y el Telegram, cuyo número es el 3311-551962. ¿O prefiere usted nuestras líneas convencionales, las fijas? Pues también adelante, por favor, 3338-131515 y 3338-131421. Nos dicen, a ver, pregunta ociosa. ¿Qué hizo Enrique Alfaro Ramírez para evitar el problema de acceso a Guadalajara de carretera Nogales, así como todas las entradas a la zona metropolitana de Guadalajara? Tardamos 2 horas para llegar a la ciudad desde Entronque, zona Valles. Saludos, Rafael Montero. Buena tarde. Por Jardines de la Cruz en Guadalajara ya tiene una semana que no pasa la basura, y así quieren seguir los de CAPSA. Hola, Osvaldo Carrillo dice, buenas noches, los burócratas tomaron su día este día viernes, según tengo entendido. No, pues algunos van a hacer puentecito. Sí, no, pues oiga, algunos van a hacer su puentecito, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Congreso del Estado, ¿no? A gusto. Gracias también por el comentario. El señor Jesús Parra dice, o comenta, como un comentario, las autoridades de Zapopan. Yo vivo en una colonia que se llama Villa de Guadalupe. Hay un camino o calle que da directamente a Tabachines, lo cual es un verdadero asco. Lagunas para cruzar las calles y las autoridades no hacen nada. Tenemos años sufriendo cada año en tiempo de lluvias estas incomodidades. Lo único que hacen es mandar cuadrillas a cortar la maleza o arbustos. Es todo lo que hacen. A ver si con el nuevo cambio de estafeta Movimiento Ciudadano se aplica a arreglarnos esas calles. Gracias por su atención. Dice la señora María, ¿a qué hora se retransmite otra vez el programa de Ana Luz Navarro de hoy? Gracias. ¿A qué hora? ¿Lo tienes por ahí, el horario de Ana Luz Navarro, por favor? Ahorita le decimos, ahorita se lo checamos. El domingo está a las 7, ¿no? La retransmisión. ¿Cuál es otro día? El domingo a las 7. O si no, señora Ana María, usted puede en la página notisistema.com, puede más fácil al momento que usted quiera, a la hora que quiera, puede escuchar el programa de Ana Luz Navarro Rincón. Pero hoy, bueno, no, más bien mañana sábado, el primero será mañana sábado a las 4 de la mañana y el domingo a las 7. 7 de la noche. Domingo, 7 de la noche, el domingo. Sábado y domingo. No. A ver. Bueno, el sábado, mañana sábado, 4 de la mañana. Ese es un horario. Pero bueno, ahí viene César. No, bueno, ¿qué servicio al cliente? ¡Qué barbaridad! Así nos atendieran en las dependencias de gobierno, ¿no? Ok. Entonces, el sábado... Ah, no, entonces ya no es en la madrugada. Ok, es a las 7. Retransmisión a las 7 de mañana sábado. No, de mañana sábado. Mañana sábado. Mañana sábado y también... A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estábamos aquí entre nos? Ah, el domingo no. Ah, entonces es el sábado. Yo me estaba confundiendo. Bueno, le dije que a las 7, pero bueno, a las 7. A las 7 lo puede usted volver a escuchar. 7 de la noche, mañana, señora María. O la página, métase a la página, notisistema.com y ahí lo va a poder usted escuchar cuando usted guste. Nos dice de Manuel Jara, para los que se sienten de sangre azul y ponen el grito en el cielo por no haber invitado al monarca español, les explico el por qué es así. Se le exigió a ese monarca una disculpa pública a todos los mexicanos por todas las matanzas que hicieron a los indígenas cuando la conquista. Se negó a hacerla y es por eso que no es grata su presencia en nuestro país libre y soberano. Porque eso somos, ya no somos colonia de España. Aquí se decide quién viene y quién no. Bueno, ahí sus comentarios. Que no debemos de perder de vista que, pues a estas alturas del partido, pues somos un mestizaje, ¿no? Somos un mestizaje de nuestros antecedentes indígenas y de los españoles que vinieron y poblaron, siguieron poblando este país, ¿no? Entonces, vinieron también, mire, vinieron polacos, vinieron africanos, vinieron franceses, vinieron alemanes. Es decir, tenemos un mestizaje. Si cada uno de nosotros en este momento, digamos, rascar el árbol genealógico, pues algo nos vamos a encontrar, y no precisamente mexicano, No precisamente mexicano, es mi punto de vista. Vámonos a la pausa, César, por favor.
En Radio Metrópoli.
La información de inseguridad la tiene para usted mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Buenas noches. Un gusto saludarte y también al auditorio. Si me permites comenzar con el incidente que se presentó esta tarde en la avenida Mariano Otero, a su cruce con Tormenta, esto frente a la cervecería Modelo, allá en la zona de Jardines del Bosque. En este lugar se presentó un asesinato a balazos a bordo de una unidad de transporte público de la ruta 626. La historia es la siguiente. Cerca de las poco antes de las 4 de la tarde se reportó de una persona que corría, escapaba de un sujeto armado y aprovechó que la unidad de transporte público se había tenido a recoger pasaje en este punto de Tormenta y Mariano Otero para abordar el camión y tratar de escapar. Sin embargo, el sujeto armado que perseguía a este individuo pues también abordó la unidad de transporte público y en el pasillo de este camión le disparó en 3 ocasiones en la cabeza. El agresor escapa, baja de la unidad, escapa a bordo de una motocicleta donde ya lo esperaba un sujeto, esta motocicleta color naranja. Testigos mencionaron que los agresores iban persiguiendo a esta persona desde varias calles atrás y tras ejecutar el homicidio, pues escapan con dirección hacia la zona de Pueblo Quieto. Pueblo Quieto es un asentamiento irregular que formado por chozas que se formó en la zona del derecho de vía, de allá por la zona de Avenida Inglaterra. Lamentablemente, pues los causantes lograron evadirse. Además de esta persona asesinada a bordo de este camión de la ruta 626, pues también hubo 2 mujeres lesionadas, esto por los vidrios de una de las ventanas que se reventó. sufrieron cortaduras, nada grave, y se atendió también a una mujer que sufrió una crisis nerviosa porque presenció pues todo este incidente y a bordo de la unidad de transporte público. Pero esta, pues, se repiten los hechos violentos en la ciudad y este incidente que llama mucho la atención. También comentarte de la situación que se presentó hoy por la mañana en Hacienda La Colmena, en San Miguel de Huentitán, donde en una alcantarilla fue localizado un cuerpo calcinado. Y resulta que hoy por la mañana vecinos de esta zona de Guadalajara reportaron a la autoridad que había una hoguera dentro de una alcantarilla destapada. Llegaron los bomberos, sofocaron el fuego y se percataron que dentro estaba el cuerpo de una persona. Solamente se asomaba una pierna, se apreciaba que traía un pantalón de color azul. Esta persona fue rescatada, esta persona fue sacada por los bomberos y entregada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También mencionarte que pues la violencia se sigue haciendo presente en varios puntos de Tlajomulco de Zúñiga. Mencionarte que particularmente lo que es la zona de Lomas del Mirador es una de las zonas conflictivas. También ha habido incidentes violentos en otras partes. Hace unos minutos reportaron una agresión en Chulavista, en Villa Bolonia, Chulavista, en Santa Fe. Un hombre recibió 5 impactos de bala, 3 de ellos en la cabeza. Se reporta grave de salud, eso ocurrió apenas unos minutos. Horas antes, también en la zona de Lomas del Mirador, un hombre de 38 años de edad fue asesinado a balazos dentro de una vivienda en el cruce de las calles Montes Reyes y Circuito Monte Vinzón Oeste. Sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, entraron al domicilio de la persona de la víctima y le dispararon sin mediar palabra. Como ya decíamos, además de estos dos eventos que ya hacía cuenta sobre allá en la zona de Tlajomulco, mencionarte que también durante la madrugada allá en Tlajomulco fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer. Esta mujer había sido colocada dentro de un mueble y este mueble después le prendieron fuego. Esta situación, reitero, también pues delicada, la que se presentó allá en la zona de Tlajomulco de Zúñiga. También hay investigaciones al respecto por este incidente. Y bueno, concluyo mi reporte mencionándote un accidente que se presentó hoy en carretera Corotlán. Este percance a la altura del kilómetro 8+500, un vehículo Dodge Charger en color gris se incrustó en la barrera de contención. El vehículo transitaba en el sentido de norte a sur, es decir, en dirección de Corotlán hacia Guadalajara. El conductor pierde el control por el exceso de velocidad y se incrusta en el muro de la barrera de contención de metal. Literalmente el coche queda atravesado por esta pieza de metal y lamentablemente los dos pasajeros pierden la vida. Son hombres jóvenes, 30 años de edad aproximadamente, quienes se encontraban a bordo de este automotor. Esta es la información de seguridad. Meche, muy buenas tardes.
Nada más preguntarte de este lamentable asesinato ahí en la ruta 626, me imagino que llevaban más pasaje, ¿no?
Sí, había varios pasajeros en la unidad, uh-huh. Había cuando menos, no estaba reventado el camión, pero sí había más pasajeros, y digamos, el cuerpo de esta persona quedó ahí tirado en uno de los pasillos del camión.
Bueno, en el pasillo, muchas gracias. Gracias, Héctor.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Pues vaya, qué niveles de inseguridad tenemos ya. Y hablando de estas cuestiones, un comandante de la Policía Estatal de Colima fue asesinado a balazos en el municipio de Villa de Álvarez. De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al mando y le dispararon en repetidas ocasiones. Con este crimen suman 9 los elementos de seguridad asesinados en Colima en lo que va de este año 2024. Saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo con más información. Arturo, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya no verá estos programas aplicarse, o los verá, pero ya desde su rancho en Palenque, y lo que sí es que pues ya considera que la desaparición de los órganos autónomos incidirá directamente en la aplicación de los apoyos de las becas para niños de preescolar, primaria y secundaria. Esta es una propuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pero la de la desaparición de los órganos autónomos es propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que él dice, bueno, con lo que se obtenga de la desaparición de los órganos, con eso se podrán pagar estos programas.
Que sí, envió la iniciativa de reforma que envié para eliminar todos estos organismos supuestamente autónomos que no sirven para nada, que no ayudan en nada. Bueno, sí sirven, pero a la oligarquía, para proteger los intereses de las minorías y que para que puedan saquear a sus anchas, pero no le sirven al pueblo. Imagínense cuánto se va a ahorrar. Ahí alcanza también para la elección y sobra. Eso va a ayudar la presidenta electa.
Bueno, simplemente del INAI son como 1,000 millones de pesos al año, que pues no alcanzarían para pagar ninguno de estos programas. Pues bueno, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí servirán, o sí alcanzará para eso, e incluso dice para pagar la elección de jueces, ministros y magistrados, lo que de cualquier manera tiene programado, y a eso sí, digamos, aunque tampoco verá como presidente la aplicación, pues sí ya le toca justamente que comience a ponerse en marcha esta elección de jueces, magistrados y ministros a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y dice el presidente López Obrador que para esto el dinero que se utilizará será el del propio Poder Judicial, el de los fideicomisos, que ronda por ahí de los 20 mil millones de pesos. Dice que con eso pues le alcanzará perfectamente al INE para organizar estas elecciones. Así es que pues el presidente López Obrador, disponiendo ya de los recursos o dando ideas para que en el próximo sexenio se utilicen estos recursos para ciertos temas, específicamente los programas sociales y la elección de jueces, magistrados y ministros. Y pues bueno, cambiando un poquito de tema, cambiando un poquito de información, Mercedes, pues justamente habrá que mencionar que este domingo hay convocada sesión tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados se están citando a las 4 de la tarde y en el Senado a las 7. ¿Para qué? Para que se haga la declaratoria de constitucionalidad de la más reciente reforma aprobada tanto en el Congreso Federal como en los Congresos Estatales. Esto es la que tiene que ver con los pueblos indígenas y afromexicanos. Y además, la otra que estará declarándose su constitucionalidad es la de la Guardia Nacional, para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos estarán, repito, subiéndose al Pleno para hacer la declaratoria y que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pueda publicarlas al otro día, es decir, el próximo lunes, antes de que deje su encargo, porque su cargo como presidente de la República concluye a la medianoche del lunes, o digamos en los primeros minutos del martes 1 de octubre. Entonces, pues la idea es que pueda promulgarlas al presidente López Obrador, porque son un par de las reformas constitucionales que él envió el pasado 5 de febrero. Pero dicen los panistas, tanto diputados como senadores, que ellos no van a estar presentes, que ellos no van a avalar esta situación, que solamente dice quiere Morena y sus aliados para rendirle honores a López Obrador.
Creemos que estos trámites apresurados en donde los congresos locales no han dado una correcta oportunidad de deliberación democrática, pues no podemos nosotros avalar esta premura, este apresuramiento, porque la única intención de llevar a cabo esta sesión es otorgarle en el último día de mandato del presidente López Obrador el regalo de la institucionalización de la militarización.
Grupo Amistad, tanto senador. Ahí está justamente Héctor Saúl Téllez, él es diputado de Acción Nacional, y explicando por qué razón no van a estar presentes el próximo domingo ni senadores ni diputados. Repito, primero en Cámara de Diputados se celebrará esta sesión y luego en el Senado de la República y es solamente para declarar la constitucionalidad de ambas reformas a la Carta Magna. Mi reporte, buenas noches.
Bueno, pues ya se aprobó, de hecho, por parte de, ya que son 19 congresos estatales, retomando la guardia.
Sí, las dos. Se requieren 17, ya han superado ese número, no tiene ningún problema porque ahora sí que los congresos estatales se están comportando como ventanilla de trámites, les llega, automáticamente la aprueban y ya la regresan al Congreso de la Unión. De lo que se hace es como un evento de protocolo el próximo domingo, se hace la sumatoria de todos los congresos que lo hayan aprobado al momento y si superan 17, pues automáticamente se declara reforma constitucional y entonces ya se lo envían al Ejecutivo para que la puedan promulgar. Por eso decíamos, el domingo va a ser en el caso de las dos, no importa cuántas vayan ya, porque superando 17, pues ya lo demás es lo de menos.
Sí, es lo que ya se superó. O sea que si el grupo parlamentario del PAN asiste o no asiste, pues es
no
igual.
No pasa nada.
Pues sí.
Simplemente lo que pasa es que Morena, PT y Verde Ecologista, los tres juntos hacen mayoría simple y hacen mayoría calificada. Entonces, si va el PAN, el PRI, o si no va, o si MC se queda a un lado, o si va o no va, pues la verdad es que no importa, porque ellos solitos pueden hacer sus mayorías y pueden declarar y hacer lo que quieran.
Exactamente. Arturo, gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato. Por aquí nos llega un reporte de una persona de nuestra audiencia que no me deja nombre, pero dice, alerta, a vuelta de rueda, la salida a carretera a Chapala. Tome su tiempo para llegar al aeropuerto. Repetimos, a vuelta de rueda, la salida a la carretera a Chapala. Si usted tiene que ir al aeropuerto, bueno, pues entonces tómese su tiempo porque pues puede a lo mejor llegar tarde, perder un vuelo, si hay vuelos más tarde, ¿no? Hay vuelos más noche. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos la información deportiva también. El famoso Antes me habla, Martín Navarro Vázquez. Hola. Ya está aquí. ¿Antes me hablas?
¿Cómo está usted?
Pues yo estoy bien.
Yo no he salido en el periódico.
Pero sales en la tele, yo no salgo en la tele.
¿Usted ha salido en la tele? En un video que me prestaron, ahí salió usted bailando.
¿Cuál video?
Festejando un título de la América. José Luis Jiménez, usted, varios.
Sí, Lulú Torres, todos los americanistas. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, licenciada, ¿y usted?
También, gracias. ¿Qué dicen los deportes?
Pues ahí mucha actividad.
Ah, pues órale.
Vámonos. Con la información, ¿le parece?
Adelante.
Bueno, pues iniciamos precisamente, más porque Meche lo pide, arrancamos con el tema de la Liga MX. Y es que ya inició la jornada número 10, ¿sí? La 10, aunque usted no lo crea, ya va volando para la tercera etapa, la segunda etapa, segunda, tercera parte del torneo. En este momento el equipo de Bravos de Juárez está venciendo 2-1 a los Camoteros del Puebla, minuto 74. Puebla 1, Juárez 2. Primero marcó Jairo Torres, ¿lo recuerdan? Ex del Atlas. Luego empató Luis Quiñones vía penal al 47. Y JJ García Manríquez hace el gol al minuto 68 de la diferencia, así que Juárez 2, Puebla 1 en este momento, marcador parcial. Y después vendrán otros tres partidos porque la jornada sigue y sigue el día de hoy. Querétaro Necaxa ya está en marcha, 0-0 el marcador al 31 de acción. 8 de la noche Tigres León y a las 9:05 de la noche Xolos recibe al Mazatlán. Para el día de mañana, ¿cómo estarán las cosas? Bueno, mañana hay tres partidos. Estarán jugándose, bueno, más bien cuatro, porque nada más dejaron uno para el domingo. Mañana a las 5 de la tarde, los rojinegros del Atlas visitan al Toluca. Vaya juego, ¿eh? Vaya prueba la que tiene el equipo de Beñat San José, que si analizamos cómo está en cuanto a puntos, con 14 tratarán de acercarse a los líderes. Porque si le ganan al Toluca, créanme lo que será un golpazo tremendo el del Atlas. Y se habla de algunos cambios, como el Mudo Aguirre, que regresaría al once inicial. Después, a las 7:05 p.m, ni uno más, ni uno menos, Pachuca recibe al Cruz Azul. A las 9:05 p.m, Chivas Monterrey, acá en el Estadio Akron, en Zapopan. Un Guadalajara que, otra vez, sin Chicharito Hernández, y me parece que repite formación el técnico Gago, pues buscando seguir, como él lo ha dicho, cumpliendo su funcionamiento. Pero en el resultado tendrán que darle la vuelta, ganar el partido, después de que en casa están cumpliendo, pero llevan dos salidas con derrota. Perdieron con América, perdieron con Cruz Azul. Veremos si este Chivas tiene con qué ganarle a los Rayados. 9:10 p.m. mañana, Atlético de San Luis frente a los Santos de la Laguna. Y finalmente, domingo 6:00 p.m, América Pumas, un viejo clásico capitalino, donde sin duda alguna que América está despertando, el bicampeón está de regreso, y veremos si Pumas puede también levantar. Los dos no creo que les ha ido muy bien, América y Pumas en este momento no iniciaron como su afición esperaba. El equipo de América, de hecho, bueno, pues está con 13 puntos y Pumas 16. Entonces vamos a ver si el equipo de América gana y alcanza ya en puntos. Si América gana, se mete ya entre los mejores 7 de la clasificación, después de andar dando tumbos en el arranque de la temporada. Y bueno, por otro lado, Liga de Expansión MX, no hay que olvidar que ahí se vive la jornada número 10, y en este momento hay actividad con dos equipos jaliscienses, Tapatío 0-0 con Mérida, y Tepatitlán en casa, ya en el Estadio Tepa Gómez, 0-0 con los Dorados. La UDG cierra la actividad jugando el domingo, tendrá actividad el domingo el equipo de la Universidad de Guadalajara, visitando a los Alebrijes de Oaxaca. En lo que respecta al tema internacional, también le mencionamos que el día de hoy Cristiano Ronaldo marcó otro golecito para llegar ya a un total de 903 tantos en su carrera. Él ha marcado 64 goles allá en la Liga Árabe en 71 partidos, con el equipo del Al-Nassr, que el día de hoy le ganó 1-0 al Al-Wada. El gol, lógicamente, ya lo mencionábamos, de penal a cargo de CR7. Y bueno, por otro lado, también en España hubo actividad el día de hoy. Hay partidos ya, fecha 8, hubo nada más uno. Valladolid le pegó 2-1, perdió más bien 2-1 con el Mallorca. Y el Mallorca, donde estaba Javier Aguirre la temporada pasada, pues andan bien, 14 puntos. Está en el cuarto sitio en este momento de la clasificación allá en la Liga de España. En Italia, inició la jornada 6 en la Serie A, triunfo del Milan 3-0 sobre el Lecce. Y nos vamos al béisbol de la Liga Mexicana, porque el día de hoy se informa que el norteamericano Trevor Bauer fue nombrado pitcher del año tras una espectacular labor con el equipo campeón Diablos Rojos del México, al que llegó como refuerzo en esta campaña. Bauer, que en 2020 ganó el premio Cy Young con los Rojos de Cincinnati, bueno, pues terminó como el mejor en ponches con 120 y un récord de 13 ganados y un perdido contando la postemporada. El pedalista mexicano Isaac del Toro el día de hoy realizó lo máximo para un pedalista azteca en un campeonato mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional. Se ubicó y así terminó en el sexto lugar de la prueba categoría sub-23, repito, fue la prueba de ruta. El tiempo que hizo el mexicano, 3:58. Y bueno, pues ya para cerrar, le menciono que el día de hoy se llevó a cabo la inauguración del Centro Deportivo de Artes Marciales, el cual se ubica por allá al oriente de Guadalajara, en la zona de la ex penal de Oblatos, la calle José Ortiz de Domínguez y la calle 64, exactamente ahí en la esquina se encuentra este bonito escenario, un bonito estadio dedicado únicamente para artes marciales, que fue se estrenó el día de hoy con un costo de construcción alrededor de los 130 millones de pesos. Vamos a escuchar un poquito de lo que se dijo el día de hoy. Escuchemos lo que dice el exalcalde de Guadalajara, que fue quien inició la construcción, y ahora gobernador electo, Pablo Lemos. Lo escuchamos hablar precisamente sobre lo que representa esta construcción.
Sí, es una chulada. Miren, nosotros le apostamos a la prevención del delito a través del deporte. Esta zona del oriente de Guadalajara tiene ya, a partir del día de hoy, un modelo que va a ser ejemplo a nivel internacional. Es decir, el primer centro especializado en artes marciales en toda la República Mexicana. Aquí se van a dar clases, por ejemplo, de judo, de taekwondo, de karate, de jiu-jitsu, ¿no? O sea, todas estas técnicas orientales lo que traen es disciplina física y mental.
Pues así que se estrena pues este centro deportivo de artes marciales allá en la zona de la ex penal. Y bueno, es lo que tengo en los deportes. Una pausa, regresamos con más.
Gracias por comunicarse con nosotros, por hacernos llegar sus mensajes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, y por supuesto lo que es Telegram y WhatsApp, es un solo número, 33-11-55-19-62. A ver, déjeme leer por aquí lo que nos ha llegado. Eduardo Flores pregunta, ¿el martes 1 de octubre habrá transporte público? Sí. Sí, habrá transporte público, señor Flores. Elvira González, ¿me podrán decir si para el domingo estará lloviendo? Mil gracias. Elvira, el pronóstico ya lo compartíamos en la hora pasada por parte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de que persista la lluvia para este fin de semana, precisamente por el tema de la tormenta, ahora tormenta tropical John. Entonces, hay posibilidad de que sí esté lloviendo el domingo. Alfonso Sánchez, qué poca manera de perder el tiempo. Las dependencias deberían trabajar cuando la ciudadanía descansa y serían más productivos. Bueno, qué bueno que le gustó la efeméride del día de hoy, don Alfonso Sánchez. Le agradezco el comentario. A ver, en otras participaciones, déjeme ver dónde me quedé, dónde estoy, dónde está el WhatsApp, quién me lo robó. A ver, nos dicen, ¿y José Luis Escamilla con la inseguridad? Pues no estuvo José Luis, pero estuvo mi compañero Héctor Escamilla con esa información. También nos dicen, hola, Camino Viejo a Copalite, calle 1, Zapopan, el CIAPA está en esta calle. Y ni así arreglan la calle que por más de 9 años estamos reportando. Y fuimos a Zapopan donde les dejamos demasiados reportes a Pablo Lemus. Y a este fulano que está actualmente en Zapopan y nada, gracias, saludos. Es la queja de la señora Martínez. A ver, también por aquí nos dicen, buenas noches, por estos días se cambió de presidente, recordé una trilogía de libros maravillosa, Palabras Mayores, Sobre la Marcha, El Tercer Día, del gran Luis Espota, ¿alguien los recuerda? Dice, o pregunta la señora Hernández. También por aquí dice, el Reino de España no tiene por qué pedir disculpas por lo de la conquista de México. Los demás países hispanoamericanos no lo han solicitado. Es solamente el capricho de la ignorancia de nuestro presidente. Debería empezar él por dar disculpas por el daño que hicieron los aztecas a los otros pueblos indígenas. Soy Javier Larios y dice, a propósito, de casualidad, ¿sabes cómo es el tráfico por la Avenida Revolución? No, pero si alguien que esté por la Avenida Revolución nos está sintonizando, sería tan gentil de decirnos cómo está precisamente el tráfico por esa zona, por favor. Muchas gracias. Solo para saludarte, saludos para Manuel Trujillo también. Aquí te escucho en Ontario, California. Marcela Ramírez, muchas gracias, Marcela. Hasta California. Nos vamos, pues. O estamos en este momento también allá de alguna manera presentes. Gracias, Marcela, muy amable. Nos dice Lorena García, dos carros en la banqueta de las Pizzas Chicago, de las Pizzas Chicago, de Avenida Hidalgo. No dejan pasar a las personas. Pero ¿a qué altura está Lorena? Bueno, está el reporte, pues, pero no me dice a qué altura están. ¿Así se llaman las Pizzas Chicago? Así entiendo yo. Dos carros en la banqueta de las Pizzas Chicago. No las conocía. Bueno, pero más o menos ¿a qué altura? Bueno, en todo caso, ahí está el reporte de nuestra radioescucha Lorena. A ver, buenas noches, los saludo. Contar eso desde Oklahoma. Y mi comentario es el siguiente: me vine súper sacado de onda con las carreteras de mi bello estado, que están para llorar. Pobre gente, con sacrificios compran sus vehículos, dice Raúl Rosales. Bueno, nos escucha en Oklahoma, Raúl. Pues sí, hay muchas carreteras en el estado de Jalisco que, Dios del cielo, literal, para llorar. También, a ver qué tengo aquí. Esto es para Víctor Montes Rentería. A ver, les voy a pedir un enorme, enorme, enorme favor. En este caso, aquí le están mandando algo a Víctor Montes Rentería, que seguramente él, por alguno de los casos que atiende. Hay que mandarlo, señora Martínez, en el momento en el que está Víctor Montes, por favor, porque de otra manera se puede perder todo el mensaje. Víctor llega hasta el lunes. Entonces, conforme van llegando los mensajes, todo va quedando abajo, 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 abajo. Entonces, yo le pediría que, de acuerdo al programa de su interés, en ese momento, a esa hora, le manden ustedes el mensaje a quien está como conductor en turno. Creo que así lo podemos hacer. Bueno, se los digo pues para que el mensaje en un momento determinado no se llegue a perder. Vayámonos con más información esta noche. La donación de órganos es una segunda oportunidad de vida, sin duda alguna, para muchas personas. Ayer 26 de septiembre se conmemoró a nivel nacional precisamente este, que me parece es un regalo que muchas personas han dado a otros en vida o inclusive también cuando han muerto, porque así lo han dispuesto, o a veces no lo dispusieron ellos, sino hay familias que dicen, ¿por qué no dar vida luego de que nuestro familiar ha muerto y quizás puede prevalecer de alguna manera en el cuerpo de otra persona? Donación de órganos, una segunda oportunidad de vida, es el trabajo que le presenta mi compañero Ricardo Camarena.
El reto es enorme. Miles esperan una segunda oportunidad de vida. Uno nunca sabe en qué cara de la moneda estará, por lo que resulta importante fortalecer nuestra cultura en materia de donación de órganos y tejidos. Y este 26 de septiembre se conmemoró a nivel nacional una fecha que busca dar mayor visibilidad al tema, romper mitos, disipar dudas, una fecha para entrarle de frente a un asunto sobre el que aún prevalece la desinformación. Desde hace más de 50 años en México se realizan trasplantes de órganos y tejidos. Información del Centro Nacional de Trasplantes revela que en promedio en México se realizan alrededor de 5.000 operaciones de estas características al año. La cifra se queda corta si se considera que anualmente hay más de 23.000 personas esperando una nueva oportunidad de vida. Así lo reconoce el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
México, la tasa nacional es de 4.5 donaciones por muerte cerebral por cada millón de habitantes, muy por debajo de países con índices que oscilan entre 40 y 45.
Actualmente se pueden realizar trasplantes de corazón, hígado, páncreas, riñón, pulmón e intestino, por citar algunos ejemplos, y tejidos como piel, huesos, córneas, médula ósea y válvulas cardíacas. Y existen verdaderos milagros, proezas de la ciencia en esta materia, como el caso de Catherine Mares, que es la primera menor de edad en recibir un trasplante doble de pulmón en México. Catherine destaca la importancia de la cultura de la donación de órganos y, claro, su gratitud a quienes la ayudaron a seguir con vida.
Quiero iniciar agradeciendo a ese ángel donante. Gracias a sus valores como persona, me brindó una segunda oportunidad de vida. Gracias a él y su familia, hoy yo puedo contar mi historia. Gracias por decir sí a la donación.
Existen dos formas de donar órganos. El doctor Salvador Aburto, director del Centro Nacional de Trasplantes, en entrevista con Televisa, explica.
El consentimiento expreso, yo manifiesto mi deseo de donar, lo comparto con mi familia y puedo hacerlo de diferentes maneras, llenando una tarjetita de donador, un documento oficial que hay en el Centro Nacional de Trasplantes, las licencias de manejar. Hay diferentes formas de manifestar en forma expresa mi deseo de donar. La forma tácita se refiere cuando yo no lo expresé. Mi familia puede acceder a la donación siempre y cuando, por eso es importante comunicarlo. Si ellos no lo saben, pudiesen decir yo no puedo decidir por la persona que falleció. Pero si ellos saben que en vida mi deseo era donar, ellos van a apoyar y reforzar mi consentimiento.
En México no solo faltan donadores, también faltan especialistas, también falta infraestructura, también falta una logística más eficiente para el traslado de órganos, también falta dinero, mucho dinero, y también faltan años, por lo menos 20, para que el país cuente con un sistema a la altura de las necesidades, estiman expertos. Sin embargo, la generosidad se impone. Como botón de muestra, el caso de un joven de 28 años que sufrió una trágica muerte. Su familia decidió donar sus órganos para apoyar a 6 personas. Esto compartía a los micrófonos de Azteca.
A pesar del dolor que sentimos, porque pues, es fuerte, es un consuelo saber que en sus últimos momentos pues, hizo algo extraordinario y él era así, y no nada más a una persona, sino a muchas.
Pues se está haciendo lo que mi hijo pidió. Lo más maravilloso de todo esto es que su corazón de mi hijo se va a donde él nació hace 28 años. Y pues Dios quería un angelito y lo escogió a él.
Además, la pandemia de COVID significó un retroceso, así lo reconocía la entonces titular del Sistema Nacional del DIF, María del Rocío García Pérez.
Actualmente cientos de miles de personas en el mundo necesitan un trasplante para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida. Esta situación se ha agravado con la pandemia de la COVID-19, pues las más recientes cifras muestran una dolorosa realidad. Las donaciones y trasplantes sufrieron un importante descenso el año pasado a consecuencia de la contingencia sanitaria.
Pero el escenario mejora. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, este año se ha registrado un incremento de 30% en el número de donación de órganos y tejidos en el país. Un alza que puede cambiar vidas como la de Juan Carlos, paciente con trasplante de riñón. Esto compartía Milenio.
Cuando estaba en la diálisis, no podía comer nada casi. Tenía dieta y ahorita pues tengo, pero ya al año voy a ya poder comer casi de todo.
Normal.
La invitación de las autoridades es a redoblar esfuerzos para fomentar la cultura de la donación de órganos y tejidos. Si usted se quiere sumar a esta acción que permite mejorar o salvar vidas, puede registrarse en la página web del Centro Nacional de Trasplantes. La dirección es www.senatra.salud.gob.mx. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. A ver, la señora Martínez que nos mandaba esto, que era para Víctor, bueno, dice que escuchó a las 12 cuando se terminó el programa que una persona solicitó un dermatólogo y ella no alcanzó a entrar. No, entonces no sabe si esta persona pudiera estarnos escuchando ahorita y por eso manda la información. Pero a ver, señora Martínez, viene aquí el teléfono del dermatólogo, pero no el nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Si la persona que hoy solicitó el teléfono de un dermatólogo nos estuviera escuchando, bueno, aquí la señora Martínez amablemente está mandando la foto de pues de una receta que entiendo a ella la trató, pero no me da el nombre del doctor. Sí se ve el teléfono, pero yo aquí no veo el nombre del doctor. A ver si me lo complementa, por favor, y en caso de que lleguen a preguntar, bueno, pues gracias en todo caso por la generosidad suya de recomendar a un dermatólogo. Arturo García Caudillo, cuéntanos, ¿qué pasó con Luz y Fuerza del Centro? Ya, pues el presidente de la República ya está a nada de salir. ¿Y qué pasó con esos extrabajadores de Luz y Fuerza? Cuéntanos.
Hola, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Bueno, como recordarán, en octubre del 2009... el expresidente Felipe Calderón extinguió la compañía Luz y Fuerza del Centro, que era un órgano descentralizado del gobierno federal o del Estado mexicano, cuyo sindicato agrupaba más de 41 mil trabajadores en activo y algo así como 25 mil que ya estaban jubilados. Bueno, la mayoría de estos trabajadores aceptaron una liquidación, otros no la aceptaron, siguieron incluso en pie de lucha y llegaron en el actual sexenio a acordar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, o el presidente les prometió que les iba a dar compensaciones mejores, porque consideraba que había sido una injusticia que los hubieran corrido. Bueno, hoy ya el decreto estaba por parte del presidente hacía rato, pero faltaba un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre la Secretaría del Trabajo y el Instituto para devolver al pueblo lo robado, de tal forma que el día de hoy llegaron a firmar la ampliación, este convenio para la ampliación del sistema de compensación vitalicia para estos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Al momento hay como 7.000, 8.000 aproximadamente los que están siendo beneficiados por este acuerdo. Por eso vamos a escuchar a Alberto Becerra, él es el titular del Instituto para devolver al pueblo lo robado.
Actualmente la compensación vitalicia cuenta con alrededor de 7.000 extrabajadores que ya cuentan con este beneficio. Tenemos un remanente de aproximadamente 1.350 que entregaron su documentación en tiempo y forma, que son a los que le vamos a adicionar el criterio de las semanas cotizadas en el IMSS para poder determinar si cumplen o no con lo que estipula el decreto. El monto depende, porque depende de cuánto era su salario y cuánto tiempo llevaban trabajando en Luz y Fuerza.
Así es que pues ya tendrán su pensión estos más de 8.000 trabajadores, y como ustedes escucharon es una pensión vitalicia. Los otros que acordaron, que arreglaron con los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pues probablemente ya no alcancen esta pensión vitalicia, pero de 41.000 aproximadamente 8.000 son estos los que están entrando en este acuerdo con el gobierno federal, justo como bien decías, a unos días de que el presidente López Obrador abandone el cargo. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, y mañana nos escuchamos en sábado en Metrópolis, ¿sí te acuerdas, no?
Sí me acuerdo, te diría que me toca desvelada el día de hoy porque Necaxa está jugando, pero como no lo están transmitiendo, pues a lo mejor hasta me duermo temprano.
Pues yo creo que sí. Yo digo, te pregunto porque con eso de que pues nos alejaste un poquito, digo, no, ya capaz que ya nos olvida el sábado.
No, todas las mañanas de sábado me acordaba yo en estas semanas que estuve alejado. y daba gracias a Dios.
Pues Arturo, te escucho mañana.
Perfecto, hasta mañana.
Que descanses, muy buenas noches. Y muy buenas noches también le digo a usted, y le agradezco como siempre el favor de su escucha. Si se levanta temprano mañana, pues nos levantamos todos en bola. ¿Cuál es el problema? Despuésito de las 7, aquí le esperamos todo el equipo de sábado en Metrópoli para llevarle a usted la información, para llevarle también pues un poco de música, algo de literatura, en fin. Muchísimas gracias. Gracias César, gracias Silvia Lorena, soy Mercedes Altamirano. Buenas noches, que descanse y que tenga muy buen fin de semana.